Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. La historia se ha vuelto a repetir. Lo que sucedió en marzo con la vacuna de AstraZeneca ha vuelto a suceder con la vacuna de Janssen. Es la historia de una reacción excesiva de los políticos que, sin fundamento científico alguno, paralizaron primero la vacunación con AstraZeneca y después paralizaron la vacunación con Janssen, cuando los científicos en marzo concluían que no había que parar nada. Han sido decisiones políticas que aumentan la desconfianza y que retrasan la vacunación. Decisiones políticas que son consecuencia de la falta de responsabilidad de los políticos, que no quieren asumir riesgos. Hace unos minutos, la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que existe un posible vínculo entre la vacuna de Janssen y los trombos que se han producido en Estados Unidos. Lo ha dicho la doctora Sabine Strauss.
The PRAC has concluded that there is a possible link between the occurrence of these blood clots combined with the low levels of blood platelets, thrombocytopenia, and the vaccination.
Han concluido que hay posibles vínculos entre estos trombos y las vacunas. Pero claro, estamos hablando de 6 trombos en más de 7 millones de vacunas. Dice la Agencia Europea del Medicamento que no por eso hay que dejar de vacunar, que se debe añadir información en el producto de la vacuna sobre esos posibles coágulos, pero sigue recomendando el uso de la vacuna de Janssen, como recomendaba seguir vacunando con AstraZeneca cuando algunos gobiernos europeos, entre ellos el nuestro, decidieron parar esa vacunación durante unos días y luego aplicarla solo, como se está aplicando en España, a personas entre 60 y 69 años. No tuvo sentido parar la vacunación con AstraZeneca, luego se retomó después de aquel parón decidido por nuestro gobierno, como no ha tenido sentido parar la vacunación con Janssen. Hay 150.000 dosis que nos han llegado y que habría que empezar a poner inmediatamente. En la tarde de COPE hemos hablado de este asunto, mientras se estaba produciendo la rueda de prensa de la Agencia del Medicamento. Pilar Cisneros estaba hablando con la viróloga Margarita del Val, que ha puesto las cosas en su contexto, señalando que tenemos 4 vacunas estupendas.
Que las 4 vacunas que tenemos disponibles en la Unión Europea son, con gran diferencia, las vacunas más seguras que tenemos en toda la historia de la humanidad. O sea, que el perfil de seguridad de estas 4 vacunas es espectacular de bueno.
Esto decía Margarita del Val, añadiendo que hay que utilizar las 4 vacunas, que son estupendas, que tienen muy pocos efectos secundarios, y que habría que empezar o seguir por las poblaciones de riesgo. No bajar a la gente de 60 años, sino a los de 70 y a los que tienen enfermedades que les hacen más vulnerables. Es llamativo que se haya conseguido lo más difícil, que es una vacuna en menos de un año, que estemos inyectando la vacuna y que, digamos, la incapacidad de los gobiernos, de los políticos, de asumir responsabilidades, de decir, sigamos vacunando aunque haya algunos muy pocos efectos secundarios, esa falta de capacidad de los políticos para asumir responsabilidades, esté retrasando la vacunación y provocando desconfianza. Refleja lo que está ocurriendo, una brecha entre la capacidad para desarrollar conocimiento, que es espectacular, y la capacidad para gestionar políticamente la situación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora te cuento también, según fuentes jurídicas que confirman a COPE, que el Tribunal Constitucional admite a trámite por unanimidad los recursos del PP y Vox contra la reforma educativa de la LOMLOE o Ley Cela, que en opinión de los partidos recurrentes no garantizan que el español sea lengua vehicular en todo el país. Vox recurrió a la norma por entenderla como una ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y la unidad nacional. Internacional al retirar el español como lengua vehicular de la enseñanza. Por su parte, el recurso del PP impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos y no garantiza que el castellano sea lengua vehicular en todo el país. Y te cuento también que más de 45.000 personas se han registrado este lunes en Países Bajos para el viaje piloto que organiza el gobierno neerlandés y las agencias locales para el próximo 1 de mayo a Gran Canaria. Corresponsal José Luis Concejero.
Una vez más se buscan situaciones que tendrán lugar en la vida real para ver cómo se debe actuar frente al coronavirus. Hay muchas ganas de hacer turismo porque 45.000 holandeses se han registrado para hacer un viaje a Canarias. Finalmente irán solo unos 200, en el que se va a analizar el comportamiento de todas las personas en tiempos de COVID y ver qué protocolos se deberían seguir en caso de que haya un grupo de contagiados. El viaje será a Canarias y durará una semana aproximadamente. Los turistas podrán salir del hotel. La clave es examinar el comportamiento de la gente y ver cómo se debería actuar si hay varios contagios.
Y nos acercamos ahora a la bolsa, que hoy ha tenido un mal día, sobre todo las empresas tabaqueras Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, han caído hoy las acciones de las empresas tabaqueras en todo el mundo, después de conocerse que la administración de Estados Unidos estudia endurecer la legislación del sector. Pretende reducir sustancialmente el contenido en nicotina del tabaco para aminorar sus efectos adictivos. British American Tobacco, Imperial Brands y Altria han perdido hoy entre un 6 y un 8%. En la bolsa española ya no cotiza ninguna empresa del sector. Una bolsa que hoy se ha dado la vuelta en redondo. Los inversores han sentido vértigos después de alcanzar ayer niveles que no se veían desde hace más de un año. El índice IBEX 35 ha bajado un 2,9% hasta 8.459 puntos. BBVA ha celebrado junta de accionistas, ha aprobado el reparto de un dividendo de 5,9 céntimos de euro que se pagará el día 29 y además ha aprobado la recompra de un 10% de sus propias acciones por importe de 3.000 millones de euros.
Y te voy a hablar ahora de Alba. Es una niña de 7 años que vive en la localidad sevillana de Espartinas y que ha salvado la vida de su madre cuando sufrió un episodio de hipoglucemia mientras estaban solas en casa. Yolanda Guirado.
Pues sí, con solo 7 años, Alba intentó que su madre reaccionara. Primero le dio un refresco, después un sobre de azúcar, pero Nuria no despertaba. Alba, con una gran templanza, cogió el teléfono móvil de su madre y trató de desbloquearlo, pero no pudo. Entonces le dio al botón de SOS y directamente contactó con emergencias. Había salvado la vida a su madre. Escuchamos a Nuria todavía emocionada por los hechos. Son declaraciones a Antena 3.
Es una heroína. Me ha salvado la vida, la verdad. Yo de esa mañana, la verdad que no recuerdo apenas nada, lo que sé, lo que me ha contado ella, pues yo estaba inconsciente y no recuerdo nada.
Además, Alba ayudó a la Guardia Civil a acceder a la vivienda que estaba cerrada.
Y en los deportes, un juzgado de Madrid se mete en la guerra del fútbol. Luis Munilla.
Concretamente el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, que ha prohibido a FIFA, UEFA, federaciones y ligas que tomen medidas sancionadoras contra la Superliga. Este juzgado adopta estas medidas cautelarísimas a petición de la propia Superliga y mientras dure el proceso judicial que se acaba de abrir. A todo esto, durísimo ataque del presidente de la Liga Española, Javier Tebas, al presidente del Real Madrid y de la Superliga, Florentino Pérez.
Florentino Pérez anda despistado desde diciembre y desde ayer muy perdido, lo veo fatal. No, lo veo. No conoce la industria, da datos que inexistentes, datos que desconoce. Yo creo que es un gran empresario de la construcción, pero un desastre de presidente, ¿no?
Más asuntos. En la Liga Iberdrola, el Barcelona le ha ganado 6-1 al Granadilla y está a 6 puntos del título. En tenis, ¿cómo marcha la jornada en el Conde de Godó, Juan Arias?
Carlos Alcaraz acaba de caer eliminado ante Tiafoe. Anteriormente lo habían hecho Feliciano López y Davidovic. El que se ha clasificado es Albert Ramos. Bautista y Andújar están a punto de comenzar su partido y mañana debuta Rafa Nadal contra el bielorruso Ivaska, 111 del mundo.
Y hoy comienzan los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto al mejor de 5 partidos. A las 7, Anadolu Efes Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, seguimos con cielo muy nublado y 17 grados en Cibeles. La lluvia volverá mañana a acompañarnos. En cuanto al tráfico, pendientes de un accidente de salida en la A5 a la altura de Arroyomolinos y retenciones en la M40 en Carabanchel, sentido A5. Los datos del coronavirus nos dejan hoy 2.449 nuevos contagios, 1.791 más que ayer. El número de fallecidos se eleva a 25, son 4 más. Baja el número de ingresados en planta hasta los 2.104, 76 menos, pero siguen creciendo los pacientes en cuidados intensivos. Son 561, 11 más que en el día de ayer. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si digo Atapuerca, ¿qué te viene a la cabeza? Posiblemente algunos de los hitos más importantes de la historia de la paleontología. A lo mejor te ha venido inmediatamente a la cabeza la sima de los huesos o el Homo antecesor. O que tenemos la enorme suerte, los españoles, de tener uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo, patrimonio de la humanidad, donde se han descubierto realmente fósiles importantísimos, ¿no? Y cuando ya pensamos que a lo mejor nada más nos puede sorprender, resulta que las sorpresas continúan. Y son de un calibre verdaderamente extraordinario, como esto que te vamos a contar ahora. Otro hallazgo histórico en Atapuerca. Recuperan ADN neandertal a partir no de huesos, no de fósiles, sino de sedimentos. Ha tenido lugar en la Galería de las Estatuas. Y queremos saber más de este importante hallazgo. Y lo vamos a hacer justo a continuación. Hay que decir que la prestigiosa revista científica Science ha publicado un artículo en el que se informa de la obtención de este ADN nuclear y de ADN mitocondrial en dos yacimientos, es verdad. Uno en los montes Altai, en Siberia. Y oye, el que nos interesa mucho, sobre todo y especialmente a nosotros, que es en esa galería de las estatuas de la Cueva Mayor en la Sierra de Atapuerca. Es un hallazgo histórico. Así lo han calificado los propios investigadores y yo creo que cualquiera que se haya detenido unos instantes en este descubrimiento. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿No te pasa eso con Atapuerca? Que dices, oye, es que ya parece que está todo, tantas cosas que han conseguido y sigue sorprendiéndonos, ¿no?
Bueno, corremos el riesgo de acostumbrarnos a lo bueno, ¿no? Y dar por sentado que pues prácticamente cada año, en cada temporada de excavación, los científicos y científicas que excavan y que luego analizan los datos extraídos de allí, de esos yacimientos, nos van a dar un sorpresón. Así que espero que no nos terminemos de acostumbrar a lo bueno y que siga sorprendiéndonos y causándonos admiración cada vez.
Hablamos de la obtención de dos tipos de ADN, ADN mitocondrial y ADN nuclear, que esto es además lo verdaderamente interesante. ¿Ante qué estamos? ¿Qué explícanos un poco qué diferencia hay entre uno y otro.
Hablábamos la semana pasada, ¿no? También con motivo del libro de don José María Bermúdez de Castro, de la difícil tarea de rastrear el pasado, ¿no?
Sí.
Las pocas herramientas que se tienen, ¿no? Porque para rastrear el pasado, pues nosotros podemos tener herramientas utilizadas por seres ancestrales a los nuestros, huesos, restos fósiles, restos de plantas, restos de animales que convivieron con ellos. Y desde hace una serie de años tenemos una pista más, que es el ADN, que es algo parecido a lo que ocurriría en el entorno de un crimen si hace unos siglos los policías nada más contasen para detectar cuál ha sido el criminal, pues con los objetos, la soga, el cuchillo o la ropa del asesino. ¿Y cuánto cambió la cosa cuando pudieron empezar a contar con el estudio del ADN del asesino, ¿no? Bueno, pues algo parecido ha ocurrido con la paleoantropología. La llegada del estudio del ADN ha sido una revolución, una nueva ventana para descubrir el pasado. Lo malo, el ADN antiguo se degrada muy pronto. No es como el ADN reciente.
Ya.
En cuanto pasa tiempo ya no nos sirve para mucho. Bueno, ahora se acaba de descubrir que a pesar de eso no es necesario un hueso, un fósil, un resto biológico, para encontrar ese ADN que da pistas, quién sabe, insondables hasta ahora sobre el pasado de nuestra especie y de otras especies animales o vegetales.
Bueno, es verdaderamente increíble, apasionante, y me produce una alegría enorme además poder saludar, bueno, pues a una de esas personas que ha realizado también este gran hallazgo en esta Sierra de Atapuerca. En fin, imagínate, dirigía al equipo español, es Juan Luis Arzuaga, paleontólogo, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y codirector del yacimiento de Atapuerca. José Luis Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Que además una de las cosas que me ha emocionado también y me ha gustado mucho es tu propia emoción ante este descubrimiento. Ya en Twitter lo decías, para nosotros es una noticia apasionante. Hemos recuperado ADN nuclear de varios individuos neandertales a partir de los sedimentos del yacimiento de la Galería de las Estatuas en Atapuerca. Y ponías, lo publica Science. A ver, después de tanto trabajo, tantos años y tantos descubrimientos, todavía esa pasión que sientes por tu profesión y por lo que sucede ahí, ¿no?, en Atapuerca, te sigue arrastrando, ¿eh?
Bueno, porque sigo disfrutando, ¿no? En realidad es la pasión de aprender y de conocer más y de buscar y de investigar, y eso es lo que a mí me sigue llenando de entusiasmo y de vitalidad y de ganas y de energía y de todo.
Jolís, he intentado hacer una torpe y modesta explicación de la importancia de vuestro hallazgo, pero me gustaría que evidentemente tú nos cuentes realmente por qué es tan importante hallar ADN. Ya no directamente en un resto fósil, sino en unos sedimentos. ¿En qué cambia vuestro trabajo a partir de ahora?
Pues cambia radicalmente el panorama, porque ahora podemos ir a los sedimentos de los yacimientos en los que la conservación sea muy buena, no serán todos, pero serán muchos, y directamente buscar a los moradores de la cueva, a los ocupantes, a los habitantes de ese lugar, sea cual sea ese lugar, y saber quiénes estuvieron ahí. Entonces no hacen falta ya ni siquiera los fósiles humanos, siempre tan escasos, siempre tan raros, siempre tan difíciles de encontrar, porque siempre son excepcionales, por definición, sino que podemos conocer a los habitantes, conocer a los humanos que estuvieron en un lugar hace mucho tiempo, pues a partir de una molécula que como tal es invisible, ¿no? A mí este tipo de hallazgos como este me recuerdan a una frase de Arthur Clarke, famoso divulgador, famoso escritor de ciencia ficción y ensayista, que decía que una tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de la magia. Y aquí pasa algo así, parece magia.
Parece magia, desde luego. Oye, háblame también de esa galería de las estatuas. ¿Desde cuándo lleváis también explorando esta galería? ¿Y por qué habéis decidido buscar este ADN o este hallazgo aquí? ¿Qué condiciones tiene? ¿Por qué la habéis encontrado aquí y no en otro sitio?
Bueno, es una galería bellísima, hay que empezar por decir eso, que tiene unas formaciones que estaban míticas, muy antiguas, por cierto, que tienen más de 1 millón de años, y que son las que dan nombre a esta galería. La cueva mayor donde están los yacimientos de Atapuerca, en general, también la Sima de los Huesos, la cueva mayor, hubo un tiempo en el que fue turística, en el siglo XIX,
anda,
y se visitaban, claro, como otras tantas, como otras muchas, y se visitaban sus diferentes salas, y esta sala de las estatuas, pues era de las más apreciadas, porque ahí las formaciones paramíticas pues recuerdan a personas y demás. Pero estas estatuas, todas estas lamitas que se llamaban popularmente estatuas, eran oráculos, es decir, que hablaban. Esta era una galería que se asociaba con predicciones y vaticinios y profecías que hacían las estatuas, aparecen en crónicas de la época de Carlos V, profetizando acontecimientos políticos. O sea que ya era una cueva, ya era una galería que tenía magia antes de que la excaváramos. Pero era una galería que no tenía yacimiento, es decir, no se veía sedimento, no se veía ninguna ocupación. Era una galería que se terminaba, que estaba cegada, es decir, que no salía al exterior, que no tenía una boca, y que encima estaba el suelo que se pisaba, el suelo de roca. No había ahí nada a la vista, nada apreciable que hiciera pensar que en ese lugar habían que ese lugar había sido habitado antes. Bueno, entonces, precisamente por eso decidí en el equipo que merecía la pena excavar ese lugar, porque de haber algo en ese punto donde termina la galería, sería un yacimiento absolutamente conservado, porque estaría sellado, primero por el sedimento que reinaba la boca de la cueva, el tapón que lo incomunicaba, que lo aislaba del exterior, y luego por un suelo, que es lo que pisábamos, un suelo estalagmítico, una plancha de calcita, de roca, muy gruesa y muy dura. O sea que podría no haber nada debajo, pero de haber algo, estaría conservado como en ningún otro lugar. Entonces abrimos, hicimos unas catas, que es lo que se hace, abrimos unos espacios reducidos y vimos, nos asomamos a lo que había debajo de la plancha y vimos que había yacimiento. Entonces ya planteamos una excavación en condiciones, en extensión, desde el año 2008. Y desde el primer momento tuvimos la conciencia, sentimiento, pero también la convicción de que nos encontrábamos ante un yacimiento único, porque era un yacimiento totalmente sellado, un yacimiento que había permanecido encapsulado, y que cosas como esta podían ocurrir ahí, pues mucho mejor que un yacimiento de características normales, y por eso hemos estado excavando.
Claro, esto también nos enfrenta a un aspecto de vuestra profesión científica que es muy conocido, y es la intuición y el azar. Muchas veces excaváis sin tener la certeza de que después de tanto trabajo de excavación vaya a haber después un producto en forma de descubrimiento. Eso también tiene una parte de estrés permanente.
Bueno, hombre, por eso se hacen catas. En la investigación, ahí preguntan cuál es el método que se utiliza en las excavaciones paleontológicas o arqueológicas. Y fíjate, el método es el mismo que utiliza cualquier científico, sea un astrofísico o un biólogo molecular. Siempre el método siempre es el mismo. Consiste en que uno piensa que hay un problema o una pregunta o alguna cosa que merece la pena ser investigada. Entonces, inicia unas investigaciones. Si obtiene resultados prometedores, persiste. Y si son desalentadores, lo abandona y sigue otra línea. Bueno, pues aquí en paleontología sucede igual. Las condiciones topográficas del lugar eran sugerentes, vamos a decirlo así, sugerían la posibilidad de que hubiera algo. Hicimos un muestreo, una cata, es decir, que nos asomamos a lo que había debajo. Eso no nos llevó muchas campañas. Y entonces, digamos que al cabo de pocos años ya sabíamos que teníamos un yacimiento. O sea, que se va tanteando y en función de los resultados que se obtienen, se persevera o se abandona. Es un poco siempre el mismo procedimiento, y está muy bien que la ciencia emplee siempre el mismo método, sea para estudiar estrellas, para estudiar moléculas o para estudiar fósiles.
Bueno, pues desde luego es un método que funciona y ha funcionado durante muchos años en Atapuerca y sigue funcionando con hallazgos como este. Decías tú, es como si fuera magia. El mundo de posibilidades que se os abre ahora también a los paleontólogos es tremendo. Así que seguro que seguiremos contando, ¿no?, en los medios, aquí en la radio, pues otros descubrimientos que nos van a ir llegando desde ahí, desde Atapuerca. Juan Luis Arzuaga, como siempre es un placer tenerte y saludarte.
Igualmente.
Y que sigan los éxitos. Gracias.
Seguiremos. Un abrazo.
Un abrazo. Jorge, yo creo que, no sé si los españoles somos conscientes de lo que significa este yacimiento de Atapuerca, ¿no? Y de las cosas que hemos conseguido con este yacimiento increíble a 15 kilómetros de Burgos, ¿verdad?
Sí, vamos siendo conscientes, ¿eh? No solamente es uno de los yacimientos más importantes del mundo, no sé si es el yacimiento con mayor cantidad de información de registro fósil sobre nuestra especie y sobre nuestros primos más cercanos, pero es que además está unido a una pieza única, que es el Museo de la Evolución Humana en Burgos, que es uno de los pocos lugares del planeta donde lo que tú ves es lo que realmente existió bajo tierra. No estás viendo un modelo del huesito, estás viendo el huesito que de verdad llevó un ancestro nuestro hace 800.000 años en su cuerpo. Y eso genera una sensación muy especial cuando vas a visitarlo. Así que, bueno, cuando podamos y cuando todo esto pase y podamos salir todos juntos, vamos a ir todos juntos a Atapuerca un día.
Por favor, sí. Esa invitación de Jorge, yo también quiero ir, que no he estado ahí en ese museo ni en la zona. Bueno, cuando todo esto pase, pasará sobre todo cuanto más se acelere el proceso de vacunación, antes se pasará seguramente. Hoy es una tarde muy interesante con respecto al tema de las vacunas en España. Se están tomando decisiones que van a afectar a la estrategia de la campaña de vacunación. Ahora mismo sigue reunida la Comisión Pública de Salud. Tiene encima de la mesa muchos temas. Bueno, el primero seguramente por la decisión que ha tomado la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, acerca de la vacuna de Janssen. Ha sido muy, muy similar lo que ha dicho a lo que dijo ya con AstraZeneca, ¿verdad? Bueno, dice que sí, que hay esa vinculación, ¿verdad?, entre esos seis casos de trombos diagnosticados en Estados Unidos, que como sabemos son muy raros, puesto que estamos hablando de millones, creo que 7 millones de personas vacunadas en Estados Unidos con la vacuna de Janssen. Bueno, en fin, sigue diciendo lo de que aporta muchos más beneficios, por lo tanto recomienda que se utilice la vacuna. Como digo, lo comentábamos aquí en directo, además, cuando empezaba la rueda de prensa, y estábamos justo hablando, Jorge, con Margarita del Val, viróloga del CSIC. Y entonces, bueno, pues le preguntamos sobre la cuestión a Margarita del Val. Y además, mira, nos hizo algunos planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, esto es lo que opina de cómo debería plantearse la vacunación en España.
La campaña de vacunación, no por prohibición, que la campaña de vacunación es concentrarse en las personas de más alto riesgo, no en las profesionales esenciales, no en grupos de subpoblaciones elegidos un poco anómalamente como el mío, sino que se concentrase en las personas de más riesgo, que son las mayores de 70 años.
Porque ese tramo de edad, ¿verdad?, entre 70 y 79 está muy desprotegido por unos motivos o por otros, es verdad. Y ella decía, no como yo, porque ella se acaba de vacunar con AstraZeneca, tiene 61 años, que nos lo ha confesado en antena. Y luego decía también, y ha vuelto a insistir en la seguridad de las vacunas que se están administrando ahora mismo.
Estas 4 vacunas que tenemos disponibles en la Unión Europea son, con gran diferencia, las vacunas más seguras que tenemos en toda la historia de la humanidad. Y recordando que las vacunas son, en cualquier caso, los medicamentos más seguros que tenemos de todos los que tenemos disponibles.
Yo, la verdad es que escuchar a Margarita al final tranquiliza muchísimo, es verdad, Jorge, porque tiene un discurso súper claro. O sea, ella lo tiene clarísimo, además, ¿no? Y ha sido muy interesante la charla, porque, sin embargo, en el caso de otros temas que están encima de la mesa también de la Comisión de Salud Pública, como por ejemplo lo de retrasar la segunda dosis de Pfizer o Moderna, decía que, bueno, habría que, en su opinión, todavía no se conocen realmente los estudios de Reino Unido, que habría que esperar a conocerlos realmente, a ver qué ha pasado con esto, que es donde más se ha producido, ¿no? Y otra cuestión que decía sobre la segunda dosis de AstraZeneca para la gente joven vacunada, aquella gente menor de 50 años que en un primer momento se vacunó con la primera dosis, que sabes que se está planteando la posibilidad de Pfizer, se va a hacer un estudio al respecto, decía que, bueno, que esperaría también a ver los resultados del estudio, que considera que esa gente tan joven vacunada con una dosis, en su opinión, podría estar ya incluso inmunizada. No sé, ha sido muy interesante la charla, Jorge.
Bueno, es que además lo dice con la consistencia de decir siempre lo mismo. Es que doña Margarita siempre está diciendo siempre lo mismo desde el comienzo de la pandemia, que es lo que dice el consenso científico generalizado en estos temas. Esa es la diferencia de por qué nos creemos cuando habla Margarita del Val y no nos creemos cuando hablan otros. Y no quiero mirar a nadie. Porque los que tienen la obligación de gestionar nuestra salud no dicen cada vez lo mismo. Al contrario, que parece que cada vez que hablan dice una cosa distinta.
Y eso es lo que crea el desconcierto, claro, además.
Es ese gran problema. Yo creo que esta decisión de la EMA, que personalmente tenía que haberse pospuesto un poco, porque dentro de 2 días vamos a tener la de la FDA. Como tengamos la mala suerte de que la de la FDA es distinta a la de la EMA, volvemos a tener un lío, volvemos a tener un problema. Yo creo que en este caso hacía falta parsimonia, mantener el calendario vacunal como estaba establecido desde el principio, no haber generado estas idas y venidas y tomar una decisión única y conjunta para que no nos hagan un lío a los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos también reunión, el Ministerio volverá a decirnos algo y como sea distinto a lo que nos dijo antes de ayer, vamos a generar cada vez más incertidumbre.
Es que cambiar tantas veces el calendario de vacunación, la gente al final, primero se vuelve loca y segundo, efectivamente, yo creo que es un mensaje contraproducente. No sé lo que pensarás tú.
Eso, totalmente. Yo creo que necesitamos confianza, que ya la tenemos, que la ciencia nos la da. Creo que la apuesta que hemos hecho los ciudadanos por confiar en la ciencia,
es enorme.
Y más en España no nos engañemos, salvo algunos que salen en la tele muy famosos, hay muy pocos negacionistas.
Totalmente del virus, de acuerdo.
Muy pocos antivacunas. Nuestro problema no es que no queramos una vacuna, es que no tenemos vacunas suficientes todavía. Ese es el problema y eso es lo que tienen que combatir. No convencernos de que la vacuna es segura, que la inmensa mayoría de la población española se pondría en la cola de cualquier centro de vacunación si mañana les llamasen, sin ningún problema.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Pasa buena tarde.
Adiós. No sé qué te parecería ganar dos plantas al mes durante toda la vida. Bueno, yo no sé si alguien se quiere apuntar a este concurso, alguien que le guste mucho las plantas, pero son un montón de plantas, ¿eh? Lo cierto es que este mensaje se ha hecho viral. Es verdad que lo ofrece una tienda online y, bueno, pues las redes sociales se han llenado de chistes y de memes con esta historia. Pero a cuenta de esto te preguntamos si alguna vez has participado, pues eso, en algún concurso, sorteo, rifa y te ha tocado algo original o no. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen? Vamos a ver.
Bueno, pues a este oyente le tocó algo muy dulce, una bandejita de pasteles.
Buenas tardes, gente. Pues a mí nunca me ha tocado nada. Solamente una vez en un partido de mi hijo, con el número de la entrada, me tocó una bandeja de pasteles. Y en el descanso le dije al entrenador, digo, bueno, pues los dejo en el vestuario y que lo coman los chiquillos al acabar el partido. El tema es que acaba el partido, veo que nadie viene comiéndose los pasteles. Le pregunto al entrenador y me dice, nada, tu hijo, que ha llegado después del partido, ha llegado, se ha sentado y se sentó encima de la bandeja de pasteles. Y claro, los pasteles quedaron como una tortilla. Así que para una vez que me toca algo, sin comentario.
Pues eso,
pasteles
pobre.
Aplastados. Incomibles.
Sí, desde luego. Bueno, a este otro oyente le tocó una bicicleta, ya verás.
Pues a mí me tocó una bicicleta en una tómbola en las fiestas de un pueblo de Soto del Real hace, bueno, pues allá por el año 91-92. Y yo, no siendo de Soto del Real, que iba con unos amigos en su coche, cuando me tocó la bicicleta me dijeron, bueno, tú no te vuelves con la bicicleta en el coche, tú te vas en bicicleta a tu pueblo. Entonces me tenía que volver hasta Torrelaguna en bicicleta a las 2 de la mañana. Pero bueno, al final fueron bastante condescendientes conmigo y me metieron la bicicleta en el coche y nos volvimos todos a la abeja.
¡Ay! ¡Qué mala es la envidia! Querían
había que haberla estrenado, hombre, había que haberla estrenado la bici.
Ay,
sí,
claro. No seas malo,
a esas
pobrecito.
Horas de la madrugada, de noche.
Imagínate que no es de su talla la bici, porque las bicis tienen talla. Imagínate que la bici es pequeña o grande, ¿eh? O sea,
pero bueno, lo pruebas en tu casa y luego si acaso ya la devuelves.
Sí, ¿no?
Claro, no te pegas el viaje para nada. Bueno, y este oyente tampoco se fue a casa con las manos vacías.
Buenas tardes, gente. Yo participé en una tómbola para un evento deportivo. Y ahí regalaban botas de fútbol, camisetas, medias, incluso entradas para algún partido. Y a mí me tocó una regadera. Así que nada, ya tengo para regar las plantas. Un abrazo.
Mira,
que lo ha dicho con mucha sorna, ¿no? Lo de la ha alargado mucho las vocales. Regadera.
Sí, yo creo que también.
Pues ya que tiene la regadera, que se apunte al concurso este de dos plantas al mes durante toda la vida.
Claro, ya tiene la regadera, ya tiene las plantas.
Exacto. Oye,
dos plantas al mes, al final te tienes que salir de casa tú, ¿no?
Exacto. O sea, sí, que a quién se le ocurre, es curiosísimo. En fin, concursos, rifas, tómbolas. ¿Te ha tocado alguna vez algo realmente original? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntanos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Marcela Backlund?
Es Marcela, soy yo.
Es por los asesinatos de Grove Park.
2005, dos mujeres y un hombre asesinados en sus casas. Nunca lo cogimos.
Ya, pues parece que ha vuelto.
Quiero volver a trabajar.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Y bueno, tras una primera incursión, te acuerdas, ¿no?, en el género anime la semana pasada, vuelve a un terreno, por decirlo así, más tradicional, ¿no? El crimen. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aunque suena fatal, es exacto. ¿Acaso hay un género en el que coincidamos más que en este como espectadores? Y además hacía tiempo que no volvíamos a él.
Bueno, nos propones hoy Marcella o Marcella, una serie británica que empieza, la verdad es que, de una manera muy, muy inquietante, Javier.
Sí, el primer capítulo, vamos, para mí es un magnífico compendio de cómo enganchar con un piloto, de cómo salvar la necesaria presentación de los personajes, que a veces puede ser un poco tediosa, y sus conflictos, sin perder en ningún momento de vista lo que de entrada va a engancharnos, que es el misterio.
Uh-huh. Unos personajes veo encabezados por una mujer, por Marcella, en claro duelo por una relación rota.
Marcella, ¿qué quieres?
Jason, tienes que ayudarme.
No puedo.
Tiene que haber una razón, dime por qué.
Te llamaré cuando haya tenido tiempo de pensar.
¿Y qué se supone que debo pensar? No dijiste nada, no sé absolutamente nada.
Te llamaré mañana. Ahora no es buen momento.
¿Qué les voy a decir a los niños?
No lo sé. Oye, ahora no puedo hablar. Estoy reunido.
¿Has vuelto al trabajo?
Sí.
¿Has vuelto al trabajo esta noche?
Sí, he vuelto al trabajo.
Bueno, es un gran acierto de la serie. A la protagonista la conocemos primero por sus traumas personales. y, por así decirlo, por su desequilibrio personal, vital, y solamente después la vemos ejerciendo de investigadora genial. Acierto digo porque simpatizamos con ella antes que por su trabajo. Uh-huh.
Un trabajo que le va a conducir irremediablemente a colisionar con su exmarido y abogado de un emporio inmobiliario en Londres.
Es otro gran acierto, los entresijos de intereses que colisionan con la investigación. En muchos aspectos me recuerda a Homeland, por los conflictos de la protagonista, por su implicación personal en unos hechos, por los intereses de fondo y porque cada conversación de altos vuelos es una delicia.
He oído que has empezado a hacer hormigón para Brentham's, un 20% más barato que el que haces para mí.
Es un cliente nuevo. Es un modo de abrirse paso a nuevos mercados.
¿Te has cansado de tus antiguos clientes?
Claro que no.
Jason, con esta nueva información me he tomado la libertad de reescribir nuestro contrato.
No puedes hacer eso, Silvi.
Yo represento más de la mitad de tu facturación.
Silvi.
La caída puede ser dura, Phil.
Metafóricamente hablando, no es una amenaza.
Perderás un tercio, pero no caerás del todo.
Este tipo de conversaciones, de diálogos, de escenas, sublimes, ¿verdad, Javier?
Efectivamente, y si las ves en inglés, British, en fin, es una delicia. Lo que decíamos, en este primer capítulo se establecen magistralmente las bases de lo que va a ser un caso complejo, en el que puedo adelantar que el espectador no va a saber quién es el asesino hasta prácticamente el final.
O sea que si estamos ante un caso de asesinato, no estamos en una serie de conspiraciones y desamores.
O sea, hay de eso, por supuesto, pero efectivamente estamos ante una muy bien ejecutada trama de asesinatos, muy psicológica, muy de thriller, y con el punto diferente de que, como el resto de personajes, no sabes muy bien a qué atenerte con la protagonista. En ese enfoque de personaje genial y desequilibrado que ya funciona en Homeland y que aquí multiplica el nivel de tensión que esperaríamos de una serie policíaca.
Ajá, o sea que, a ver, que sé que no puedes hacer muchos spoilers porque además no nos lo permitirían los oyentes, pero claro, es que esto es muy contradictorio porque por un lado hay que contar cosas que ellos quieren, lo sé, pero por otro no se puede hacer spoiler. Pero algo nos podrás decir de la trama en sí, no sé, de los asesinatos.
Sí, sin entrar en spoilers masivos, pero sí puedo masivos. Hablar del planteamiento. A ver, Marcella está de baja temporal en el cuerpo de policía y un compañero la visita para contrastar algunas similitudes entre un caso que él lleva y otro cuya investigación lideró Marcella.
Anoche encontramos a la segunda víctima.
¿Un lapso de 11 años?
Eso parece. La mujer que encontramos anoche, Carol Fincher, perdió su trabajo en Bone Electronics hace 6 meses. Laura cree recordar que entrevistó a alguien llamado Bone en la investigación anterior, pero no encontramos la transcripción.
La segunda víctima estuvo saliendo con Clive Bone unas semanas antes de que la asesinasen. Lo entrevistamos, pero tenía coartada. ¿Puedo mirarlo?
Liz Harper. Su marido la encontró hace 2 semanas. Carol Fincher. Divorciada, sin hijos, vivía sola. La encontraron anoche, pero como ve, la mataron antes que a Harper.
Peter Cullen, ¿habéis hablado con él? Era nuestro principal sospechoso.
No fue él. Está entre rejas.
¿Por qué?
Homicidio. Mató a su mujer hace 8 años.
Ya, ¿me las puedo quedar?
¿Por qué?
Por si noto algo que se os haya escapado.
Pero ya no está en el cuerpo, ¿no? No puede.
¿Puede llamar a Laura y preguntar?
Y evidentemente los dos casos tienen relación, ¿no?
Bueno, eso me lo guardo un poco.
Vale.
Juegan mucho con eso, lógicamente, pero lo que más me llamó la atención, más incluso que la propia trama, es el enfoque psicológico de los personajes. O sea, la trama en sí, podríamos decir que algunas cosas ya las hemos visto, porque al final la trama policíaca es la que es, pero también podemos decir que es una visión posmoderna de las novelas de Agatha Christie o de Chesterton. El padre Brown, lo recordaremos, esa mítica figura de Chesterton, resolvía crímenes, decía él, cometiéndolos en su mente. Y eso le conllevaba un desgaste personal. En las producciones como Marcella, la barrera entre mental y real se empieza a difuminar. Ya no existe la sana separación entre el criminal y el policía que le persigue. Es todo mucho más gris y en esta serie se ve con aún mayor claridad que, por ejemplo, con Line of Duty.
Line of Duty, que es una de nuestras favoritas, uh-huh. y siempre lo decimos. Oye, sí, hemos escuchado las virtudes de la serie, pero ¿algún fallo reseñable tiene o no?
Sí, curiosamente deriva directamente de lo que acabo de mencionar. O sea, que si juegas a desdibujar esa línea, la línea empieza a dejar de tener sentido. Quizás nos pasamos de filosofar, ya. Pero es algo que he visto en más series y no es fácil. Si el protagonista cae en una zona moral gris, lo hemos visto con House of Cards, con Breaking Bad, en fin, con muchísimas series, es el jugo de las series, digamos, modernas, ¿no? El gris. Pero no puedes eliminar el blanco y el negro completamente de tu cuadro. Y quizá aquí pasa un poco que al final no tienes un punto de referencia que sirva de brújula moral. En Breaking Bad tenías a Jesse Pinkman o a Hank poniendo el contrapunto a la deriva de Walter White. En Marcella no termina de existir esa figura y para mí pierde un pelín de fuerza por ese lado.
Pero la trama es igualmente absorbente, es decir, tú te enganchas.
Sí, sin duda. O sea, en ese aspecto la serie aporta grandes momentos de todo lo que una serie policíaca nos puede dar, tensión, misterio, sorpresas, giros de guión, uh-huh. las interpretaciones son fabulosas, o sea, es BBC a tope,
yeah.
O sea, es Line of Duty, o sea, es ese calidad, Bodyguard, sí, sí. En fin, ese tipo de producciones, aquí lo tenemos a mansalva. En ese sentido es impecable, engancha mucho, insisto, a pesar del tono gris hacia los protagonistas, que no es algo nuevo, pero que ya a veces, pues, tiendo a detectar estas cosillas.
Bueno, pues aquí está la propuesta de esta semana de Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, Marcella, con dos L's, Marcella, ¿no?
Marcella.
Para alguien que le interese el tema misterio y crímenes, así lo hemos presentado al principio, no digo nada que no haya dicho Javier. Por cierto, has mencionado dos veces Homeland. Homeland va por la octava temporada, por cierto.
Y última.
Ah, y se acabó. Es que he visto la séptima y la octava hace poco. Ya hablaremos de ese tema otro día.
Exacto.
Pero también
la tenemos
pendiente,
sobre todo en las últimas, como Cierra, etcétera. Bueno. Yo creo que es súper interesante.
Es una serie con altibajos, es verdad, en sus diferentes temporadas. Pero tiene momentos, sublimes. Sublimes.
Yo lo digo siempre, ¿eh? Es una de las pocas series que se ha conseguido reinventar.
Sí, exactamente.
Y eso es muy difícil.
Bueno, ya hablaremos de eso. Gracias, Javier.
A ti, Pilar. Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra. Fibra. Gigas. Móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas. Lo notan.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy, desde el punto de vista político-judicial, ya habéis hablado mucho de vacunas, voy con dos temas. A mí lo del Poder Judicial y el varapalo, el nuevo varapalo de la Comisión Europea, me parece un temazo. Yo es que me imagino al comisario europeo de turno diciéndoles, vamos a ver, ministro, o arreglas esto o te quedas sin un duro de los fondos, tío. Entonces, claro, el otro llamaría a Sánchez diciendo, oye, que esto va en serio, que no podemos seguir marujoneando con lo del Poder Judicial. Y Sánchez se va a la pata abajo y dice, coño, es verdad, rectificamos. Pero no se lo digas a los de Podemos, que entonces sale, estamos en campaña y se mosquean. Así es como están trabajando. No estoy exagerando nada. O sea, os reís, pero porque es
no,
verdad.
No, no, no. Estás haciendo la es representación cual, dramática de lo que sucede. Tal cual.
Bueno, hablando de representación dramática, temazo el de los puyolones. ¿Os acordáis aquello del no ten ni sing, vaya la merda, o qué coño es la UDEF? Pues toma la UDEF, organización criminal.
Sí, sí,
lo,
sí.
De lo de los puyolones se nos queda corto. Bueno, pues todo indica que van para adelante. Y hoy en el tema del día, obviamente, vamos a hablar de fútbol. Mira la que se está liando. Claro, aquí se mezclan muchas cosas. Se mezcla la crisis, por supuesto, se mezcla la pasta de los que más tienen, se mezcla ese sentimiento patrio territorial que tiene el fútbol como ninguna otra cosa, y si uno escucha a este pollo, es un aficionado del Liverpool, mira.
Quieren que juguemos contra ellos, semana sí, semana también. ¿Para qué? El fútbol se trata de competir, a veces el fútbol no se trata de ganar, se trata de intentarlo. Quieren arruinarlo y todo por el dinero. Es asqueroso, es una desgracia.
Yo no sé si es asqueroso.
Está alterado, está alterado.
Es el dinero, pero es que el fútbol es mucho más. El fútbol es nuestro patio en el colegio, Fernando. A lo mejor Pilar no, pero otra mucha gente sí. Por lo tanto, cuidado que estamos tocando una fibra de la sociedad muy, muy particular. Pero claro, hablamos de dinero. JP Morgan ofrece 3.250 millones de euros por esa liga.
Vaya.
3.250 millones.
Está en subasta ya esto.
Claro, ¿qué es eso? Esos son los derechos de televisión, que es otra variable muy interesante en todo esto. Y no voy a poner nombres propios. ¿Quién está detrás de las retransmisiones? ¿Quién es la gran multinacional de los derechos del fútbol? ¿Quién está detrás de Florentino Pérez y de otros muchos moviendo todo esto? Pues oye, tendrán su razón, ¿no? Mira, Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera de economía, habla del dinero.
La creación de la Superliga es una excelente noticia. Es por finalmente la profesionalización del deporte europeo y la posibilidad de competir a nivel internacional por audiencia, publicidad, espectáculo, ilusión y ambición con las grandes ligas americanas. Es la búsqueda de la excelencia y no castiga a nadie.
Pues que cada uno escoja, o entre el del Liverpool, sí, o entre Fernando Fernández. Ahí lo dejo. Nos oímos, temazo, familia.
Venga, te escuchamos en la linterna en unos, adiós, instantes. Hasta luego, Ángel.
Chao.
Pero antes escuchamos también a los oyentes de la tarde. Si te ha tocado algo en una tómbola o una rifa, en algún concurso en el que has participado, Rosa, ¿qué dicen?
Hay cosas curiosas que te pueden tocar, Pilar, mira.
Buenas tardes, gente. Pues nada, nosotros nunca nos toca nada, ningún sorteo. Pero un verano en las fiestas del pueblo sortearon un jamón con tan buena suerte que nos tocó. Y con tan mala suerte que yo estaba embarazada de mi hijo y con el tema de la toxoplasmosis, pues no lo pude probar.
¡Qué pobre faena!
Así es que, bueno, pues me quedé con las ganas. Ay, buena tarde, gente.
Gracias. Qué bueno que te toque un jamón. Eso es una alegría tremenda. Sí. Pero qué pena que no lo puedas comer.
Desde ahí. Luego, pero vamos a terminar con un final feliz. Mira.
Buenas tardes, gente. En las fiestas de mi pueblo, en Ayora, se hacen gazpachos y se hacen concurso. Para apuntarte tienes que comprar unos boletos. Nos apuntamos la cuadrilla y nos salieron, pero malo, unos gazpachos horribles. Pero yo me guardé los boletos y al cabo de un tiempo, justo el día que caducaban esos boletos, me da por mirarlo y resulta que llevaba el boleto premiado. 6.000 euros.
Anda.
Entonces era 1.000.000 de pesetas. Oh. Menos mal que lo pudimos cobrar porque me di cuenta el último día.
Fíjate. ¡Qué suerte! ¡In extremis! ¡Qué dineral! ¡Qué bien! ¡Qué suerte!
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Es una imagen tomada en Borgoña. Es noche cerrada y dos chicos de campo, bien abrigados, trabajan junto a unas viñas sin hojas. Viñas desnudas con sarmientos que hacen su trabajo con reuma. Hacen su trabajo esta vez contra un frío que ha llegado retrasado. Abril, a veces, efectivamente, se convierte en el mes más cruel y lo está siendo en algunas tierras de la vecina Francia. Las heladas negras, primaverales, tardías, tienen envidia de las flores de las vides, de las uvas redondas y pródigas que colgarán derrochando delicadeza, de la alegría que trae el buen caldo después de la vendimia. Si tras el alba las flores del viejo sarmiento se han vestido de luto, es que el hilo negro y celoso, el hielo negro y celoso, celoso del júbilo, ese hielo ha conseguido que venza la muerte. Los mozos de la foto plantan con mimo dos pequeños braseros junto a las vides. Les llevan lumbre a las flores de los sarmientos para que no sucumban, para que no perezcan. Al fondo de la imagen, el campo entero está salpicado de luminarias. El campo arde en pequeñas candelas. Y están esas candelas, candelas de mimo, como estrellas caídas, luchando contra la tiranía de la oscuridad, de la nada, del frío y de la muerte, luchando por la alegría de las vides. Mozos de la Borgoña, traed aquí también un brasero para que no perezca la flor de la alegría.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Hemos hablado hoy con muchos oyentes, con suerte, aunque la verdad es que la auténtica suerte es poder compartir cada tarde estas horas de radio, de esta radio de COPE, la radio que continúa con la linterna de Ángel Espósito.
COPE. El nuncio apostólico Monseñor Bernardito Auza dirigió ayer unas palabras de saludo a los obispos españoles al inicio de la asamblea plenaria y quiso aprovechar la ocasión para reconocer que la fe cristiana es la herencia más grande, más profunda y duradera de los más de 3 siglos de presencia española en Filipinas, su tierra natal. La proeza de Magallanes y de otros navegadores del siglo de oro fueron viajes generadores de una verdadera globalización, haciendo posible el encuentro de los mundos y de los pueblos con sus propias identidades, forjando nuevas culturas y maneras de pensar que abren nuevos horizontes a la humanidad. Además, el nuncio quiso alentar a los obispos en algunas de sus iniciativas, como la emprendida en defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos, y quiso asimismo agradecer la forma concreta en que están siguiendo las iniciativas del Papa. El ruido mediático a veces despista y distorsiona los mensajes originales. Por eso el nuncio quiso recordar que los obispos españoles han ido secundando las iniciativas del Papa en todos los ámbitos de su trabajo pastoral, y especialmente en un tema tan doloroso y exigente como el de los abusos a menores. Como vino a decir el representante del Papa en nuestro país, nadie puede honradamente acusar a los obispos de falta de transparencia o resistencia a secundar lo que el Papa pide al respecto, ni poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades.